Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidas, bienvenidos. Este es E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y traemos, la verdad, como dicen aquí en México, estamos de manteles largos con un invitadazo. Él es Kenneth Campbell, presidente y CEO de L'Oréal México. Kenneth, bienvenido al programa.
Buenos días, Genaro, y muchísimas gracias por la invitación.
Kenneth, siempre nos gusta empezar por la persona. Nos gustaría que nos contaras de ti. ¿Quién es Kenneth Campbell como persona y como líder? ¿Qué características, qué rasgos definen tu personalidad?
Ok, pues ¿quién es Kenneth Campbell? Lo primero, sé que suele sorprender porque el nombre es muy anglosajón. Voy de incógnito por la vida, pero soy español. Nací hace 50 años en Madrid. Y te diría, ¿quién soy como líder? Creo que soy una persona que ha sido muy marcada por la experiencia que he tenido a nivel internacional. Llevo 23 años, casi 24 años en el Grupo L'Oréal. Y a lo largo de esos 24 años he tenido 10 misiones en países distintos. Empecé mi carrera en Europa, una carrera de marketing clásica, primero en Alemania, luego de director de marketing en España, luego pasando por la central, por los headquarters en París. Tuve una primera responsabilidad como director de un negocio público de nuevo en Alemania y luego como country manager en un país pequeño, en Austria. Y después de prácticamente 15 años en Europa, le di un giro distinto a mi carrera. Tuve un paso por Inglaterra y luego 7 años en Asia, donde tuve la oportunidad de ver culturas completamente distintas, negocios también completamente distintos. Y después de 15 años en Europa y 7 años en Asia, en China, en Taiwán, en Hong Kong, ahora desde hace casi 2 años en México, en la que yo considero mi tercera etapa dentro del grupo, exponiéndome a una cultura más próxima a la mía, pero aún así también muy desafiante y muy distinta. Entonces, probablemente lo que más me marca es eso, la capacidad de adaptación, la voluntad de entender a las personas y la voluntad de crear equipos por todas partes donde voy.
Increíble, esta mirada como de niño, ¿no? Que se puede sorprender y está abierto a escuchar y a aprender de otras culturas y de otras personas, ¿no?
Absolutamente. Sé que se habla mucho hoy en día de la inteligencia artificial y a mí una de las cosas que me gusta repetir a los equipos es que más potente aún que la inteligencia artificial es la inteligencia colectiva. Yo creo que el mundo de los negocios se ha convertido en algo mucho más complejo de lo que era cuando yo empezaba mi carrera. Hoy hay que desarrollar skill sets muy distintos, pues cuando el negocio se desarrolla a través del e-commerce, cuando se desarrolla a través de tecnologías distintas, uno no puede pretender saberlo todo. Y sin embargo, creo que lo que hace la fuerza de los líderes hoy en día es la capacidad de fomentar la colaboración, el asegurarse que cuatro ojos ven más que dos y el no tratar de ser... Creo que los superhéroes han muerto. Creo que la época donde los managers sabían de todo y aportaban soluciones de todo no existen, no es cierto. Hoy lo importante es tener confianza en el equipo y crear un clima de respeto y un clima que favorezca la colaboración. Es la única manera de resolver problemas juntos.
Totalmente de acuerdo, y más en un mundo tan retador como el actual, donde los cambios son constantes y cada vez más veloces y cada vez más inciertos, ¿no? Nadie puede decir que tiene la respuesta de lo que viene, incluso ahora que ya parece que estamos saliendo de la pandemia, nadie puede decir, ya sé qué va a pasar y yo sé, tengo las respuestas, ¿no? Entonces, siempre, como tú dices, la manera colectiva de trabajo, de pensamiento, de creación, pues es el mejor camino, ¿no?
Absolutamente. Creo que la mayor constante a la que nos enfrentamos hoy es el cambio. Es precisamente eso.
Totalmente. Kenneth, cuéntanos un poquito, vámonos un poquito para atrás, cuéntanos un poquito de ti antes de L'Oréal, antes de esta carrera desde el 97. ¿Qué estabas haciendo antes de ese año y cómo es que llega a tu vida esta increíble carrera? ¿Cómo llega L'Oréal a ti o tú llegas a L'Oréal?
Mira, muy sencillo. Yo, como decía, nací y crecí en Madrid, pero de padres internacionales. Mi madre es escocesa y mi padre nació en Marruecos. Y decidieron llevarme a la escuela francesa, un poco pues para no elegir entre el sistema español o el sistema británico. Y desde siempre yo tenía claro que quería desarrollar una carrera internacional. cuando empiezo a estudiar y estudio empresariales en ICADE, en la Universidad Católica de Administración y Dirección de Empresas en Madrid, por aquel entonces a mí me gustan los números y yo me orientaba más hacia la parte financiera, que me parecía más seria de algún modo. Y hago prácticas en empresas de auditoría, en Arthur Andersen, y luego mi primer trabajo es en banca de inversión, en Morgan Stanley. Y al cabo de unos meses me doy cuenta que a pesar de que el mundo de las finanzas era apasionante, no era lo que a mí más me llenaba, y yo buscaba tener contacto humano con equipos, con personas, y decido dar un cambio pues de 180 grados y postular por puestos en mercadotecnia, en marketing. En aquel momento casi todas las empresas querían aprovechar para darme puestos en finanzas por la experiencia que yo tenía, y yo insistí mucho en que no fuera así, y me llaman de una empresa alemana que se llama Beiersdorf, que son los que tienen la marca Nivea, con la idea de crear un programa de management trainee para jóvenes que pasarían aproximadamente 2 años formándose por varias áreas de la empresa y en varios países. Entonces había una etapa obligatoria en el equipo central en Alemania, y el resto podía ser en Francia, en España o en Italia. Entonces yo elegí la filial hispano-alemana, y había 6 meses obligatorios donde había que vender en ruta, salir a vender uno mismo antes de entrar al mercadotecnia y luego pasar al equipo internacional. Salió bien, con mucho éxito. Además, tuve oportunidad de tener una experiencia verdaderamente auténtica, porque se dio la casualidad de que hubo cambios en el equipo, una jefe de producto que estaba embarazada. Entonces, me tocó hacer cosas que probablemente no habría hecho tan pronto. Y luego, en lugar de regresar a España, me quedo en Alemania. Y hace 25 años exactamente, Beiersdorf quería enviarme a México, y estuve en viaje de reconocimiento aquí en Ciudad de México. Y fue en ese momento en cuando L'Oréal me llamó y me propuso entrar en el grupo en Alemania. Entonces, de algún modo es un poco el destino, que de 25 años más tarde, no lo hice con Beiersdorf, con la primera empresa que me contrató en marketing, sino con L'Oréal. Y muy
ya contento. Estaba en tu destino.
Absolutamente. Muy contento.
Crónica de un viaje anunciado, ¿no?
Sí.
25 años pospuesto, pero al final logrado. Pues qué gusto que estés acá ahora, Kenneth, liderando un grupo tan importante a nivel global en cuestiones de belleza. Y me gusta mucho, parte de la filosofía que manejas es libertad para ir más allá, que es una filosofía también de L'Oréal, y que parte de eso, de esta libertad para ir más allá, es este poder viajar, aprender de muchas culturas. ¿Cómo implementas esta ideología, esta filosofía en tu equipo en un momento en el que uno de los grandes retos de los líderes es gestionar los equipos, inspirarlos a distancia, ¿no? Porque muchos siguen trabajando de forma remota. ¿Cómo retomas los rituales fundamentales de convivencia humana?
Mira, sencillamente intento compartir con la mayor honestidad posible y la mayor transparencia lo que yo mismo he visto que funcionaba. Y lo que digo siempre a la gente joven es que creo que cuando uno sale de su zona de confort, te obliga a desarrollarte, te obliga a pensar de forma distinta. Y es un poco la manera en que he gestionado siempre mi carrera. He tenido la suerte de que el grupo me ha ofrecido varias oportunidades, y por lo general he tomado misiones que no solían atraer a mucha gente, misiones que eran complicadas. Y yo siempre pensaba no tanto en el next step, sino en lo que puede ser el next step después del next step, si lo haces bien, y lo que me podía aportar a nivel de desarrollo y de crecimiento el exponerme a algo completamente nuevo, completamente distinto. Creo que en ese ejercicio también es algo que te obliga a ser muy humilde, a darte cuenta que cuando llegas a un entorno completamente nuevo, incluso cuando crees que conoces, la realidad es que no conoces nada. Y te tienes que apoyar forzosamente en los expertos locales, en la gente que realmente lo ha vivido desde dentro y te puede compartir los insights más importantes. Y luego creo que el papel, y es algo que forma parte del método de management L'Orealiano, el papel del manager es un poco hacer las preguntas, y siempre digo, no hay preguntas tontas. No existen las preguntas tontas, existen respuestas a lo mejor inadecuadas, pero mi papel es preguntar, y a veces ese método inquisitivo pues puede resultar un poco pesado porque la gente quiere avanzar, estamos en una fase ya muy avanzada del proceso y dicen pues ya se tomó la decisión. Sin embargo, es esa idea de que no hay reglas escritas y si podemos hacerlo mejor, pues cambiamos y no pasa nada. Entonces eso es un aprendizaje y también una permisividad con el error que le da mucha agilidad a la forma de trabajar dentro de la compañía y que hace que hemos tenido mucho éxito precisamente porque no seguimos una fórmula predeterminada. No existe una fórmula mágica. Lo que hacemos es apoyarnos siempre en el ownership de cada equipo local y actuamos no como un grupo multinacional, sino como un equipo de guerrillas con miles de flotillas.
Wow, sí, y si nos equivocamos, no pasa nada, a lo que sigue, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que los equipos partimos de la base que tratan de tomar las decisiones acertadas con la información que tienen a disposición. A posteriori, todo el mundo es capaz de decir que las cosas se podrían haber hecho de forma distinta, pero realmente lo importante no es eso. Lo importante es tomar la iniciativa, ser muy ágiles, llegar muy rápido en el mercado y allí donde las cosas no funcionan, rectificar. Y rectificar hasta que las cosas salgan bien.
Claro. Wow. Es padrísimo platicar contigo, Kenneth. Amigos, amigas, vamos al primer bloque, a la cápsula Claves del Futuro y volvemos con Kenneth Campbell.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Estas son las claves de Kenneth Campbell para liderar equipos efectivos. 1. Promueve el trabajo y la inteligencia colectiva. 2. Salte de tu zona de confort. 3. Sé humilde y reconoce que no lo sabes todo. 4. Permite y promueve equipos diversos e inclusivos. 5. Permite que el error suceda. Es la única forma de aprender e ir al siguiente nivel. 6. Corrige y rectifica hasta que las cosas salgan bien. 7. Ponte objetivos verdaderamente ambiciosos a tu equipo. 8. Dale un propósito de trascendencia a tu equipo.
Amigas y amigos de e-commerce Rockstar, estamos de regreso con Kenneth Campbell, CEO y presidente de L'Oréal en México. Kenneth, estamos platicando muy padre, muy sabroso, como decimos acá en México contigo. Y es momento de pasar al segundo bloque, el bloque 2. Hablamos más de negocios, más de e-commerce. Y bueno, es increíble lo que ha logrado L'Oréal en 2020. Sus ventas crecieron, en línea crecieron 4 veces, igual que pasó en el primer trimestre de 2021. Y quieren cerrar con un doble crecimiento al respecto a 2020. O sea, un cambio radical, adaptación al cambio, lo que estábamos hablando hace rato, de manera tan veloz. ¿Cuál ha sido la estrategia de L'Oréal para lograr este crecimiento tan exponencial? Y si por ahí hay algún papel que ha jugado Hot Sale en este éxito.
Sí, absolutamente. Bueno, la verdad es que estamos contentos con los resultados. Cuando llego a México en marzo del 2020, en plena pandemia y se cierran las oficinas, yo recuperé un negocio L'Oréal México que a nivel total grupo hacía menos de un 1% de su cifra con ventas online. En el año 2020 las multiplicamos por 7 y este año volvimos a más que duplicarlas, lo que significa que en 18 meses ha sido un múltiple de 11 veces. Y hemos pasado de, pues ya digo, de que uno de cada 100 pesos que facturábamos era a través del online, vamos a cerrar este año, probablemente uno de cada 7 pesos que vendamos será a través de un canal que desconocíamos hace 18 meses. Y más importante es lo que viene por delante, porque yo explico a todos mis equipos que de aquí a 3 años probablemente serán uno de cada 3 o incluso uno de cada 2 pesos serán a través del canal e-commerce.
Impresionante.
Entonces, ¿cuál ha sido la clave de esta primera fase? Lo primero, creo que yo jugaba con ventaja porque venía de un entorno que era Asia, donde la penetración del e-commerce ya era extremadamente elevada. Yo había visto cómo el negocio en China, pero no solamente en China, también en países como Indonesia, como India, se habían transformado completamente en muy poco tiempo. Y cuando llego a México, veo un mercado con un potencial enorme. Veo un mercado de 126 millones de habitantes, gente extremadamente social, gente que le gusta compartir, y donde quizás lo único que faltaba era que las estructuras tuviesen un empujoncito más. El acceso a Internet no estaba todavía tan difundido, tan fácil como en otros países. Un acceso a Wi-Fi ilimitado, a data ilimitada para una mujer en Yakarta, cuesta más o menos el equivalente de 5 pesos al mes. Los contratos en México están en 350 pesos, algo así. Entonces, todavía faltaba por crecer la penetración de Internet en el país. Los medios de pago eran un problema. Todavía mucha gente prefiere ir al 7-Eleven o al Oxxo a hacer un pago que dar sus datos bancarios online. Hay mucha desconfianza. Y llega la pandemia y transforma por completo hábitos de consumo. Pero yo soy muy, muy fan de decir que para mí la pandemia no es la que cambió todo. Yo creo que la pandemia aceleró uh-huh. tendencias que ya existían. Y de hecho, cuando hablo con gente de ambos, sé que ya llevábamos años donde estábamos viendo el desarrollo online, pero claramente se apuntan a través de la pandemia consumidores mucho más tradicionales a comprar también a través de Internet. Y lo importante es, una vez que entran en ese sistema, una vez que los reclutamos, asegurarnos que se queden y que vuelvan varias veces. Claro. Y ahí es donde me pareció importante apostar desde un inicio muy fuerte por el comercio online. Yo puse objetivos a mis equipos de multiplicar por 10 el negocio que hacíamos. Lo que Google llama el Google Mindset, el 10 exponencial, no es lo mismo cuando quieres crecer un 10% que cuando quieres multiplicar por 10 el tamaño de tu negocio. Planteas los recursos y planteas la estrategia de forma completamente distinta. Y yo les dije desde un inicio, esto va a llegar, va a suceder. La cuestión no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Si va a ocurrir dentro de 12 meses, dentro de 18, dentro de 24. Al final me da un poco igual si tardamos 6 meses más, pero nosotros tenemos que plantearnos ir con todo a capturar ese crecimiento. Y a veces hay que luchar con un poco de incredulidad. Hay gente que dice, no, pero si estamos creciendo un 70% o estamos creciendo un 300%, ¿ya vamos bien? Digo, no, estamos al principio. Claro. Cuando yo me acuerdo que me quedé muy impactado en una expedición que hice a Silicon Valley hace unos años, cuando tuve ocasión de hablar con la gente de Facebook. En todas las paredes, uno de sus motos es el 1%. Mark Zuckerberg considera que está en el 1% del journey que quiere alcanzar. Entonces, si esta gente, que son gigantes, consideran que están al inicio, nosotros muchísimo más.
Así es.
Y dentro de la transformación digital de cualquier empresa, yo lo que me quedo es con cuatro pilares fundamentales. Hay una parte de tecnología, claramente. Hay una parte de organización, de romper silos, lo que llamo el mindset. Hay una parte de métricas, de definir las buenas métricas en las que uno quiere desarrollarse, y hay una parte de talento. Yo, como decía antes, no soy especialista en nada y no considero ser ni mucho menos un talento digital. No soy un digital native, ni siquiera soy millennial, soy mayor a eso. Entonces, donde desde mi posición en la compañía mayor impacto puedo tener es en la parte de organización y en la parte de talento. Y esos son los dos bloques en los que yo me enfoqué, porque para elegir la tecnología adecuada o las métricas adecuadas, estoy seguro de que hay gente que entiende muchísimo más que yo, que lo puede hacer mejor. Sin embargo, si desde la cúpula de la organización uno insiste mucho en la necesidad de compartir enseñanzas y de trabajar juntos, pues es un comportamiento que se repite. Nosotros tenemos muchas marcas, muchas divisiones y existían muchos silos. A raíz de mi llegada creo una reunión que llamo reunión de aceleración digital, donde pongo a todos los talentos digitales en una sala a compartir lo que están haciendo, lo que funciona y lo que no funciona. Porque no sirve de nada que, además de que llegamos tarde, si encima no compartimos la información, pues no aprendemos. Y hoy, claro. Y hoy esa es una reunión que funciona muy bien porque todo el mundo está orgulloso de compartir todo lo que hace en distintas plataformas, lo que va funcionando. Y la otra cosa que hice de forma clara es apostar por el talento. Y de nuevo es una visión. Les dije, si estamos hablando de que en 3 años, y 3 años es un horizonte relativamente corto para hacer cambios en una organización, si yo considero que de aquí a 3 años más de un tercio de mi negocio va a ser digital, entonces tengo que cambiar por completo los recursos y tengo que empezar a reclutar. Entonces, fue una de las primeras consignas que le di a mi director de recursos humanos. Dije, de ahora en adelante, quiero que 1 de cada 3 personas que contratemos sea un perfil digital. Me da igual que sea en finanzas, en logística, en marketing, en comercial, lo que tú quieras, pero tienen que tener una componente digital, porque es la única manera en que podremos conseguir lo que nos proponemos. Y además de eso, pues por supuesto había que invertir mucho en cómo acompañar a la organización y cómo hacer que las personas que están hoy en el negocio también desarrollen esa faceta. Entonces, un upskilling muy fuerte, y ahí fuimos a buscar gente de fuera porque eran ellos los que nos podían aportar una mejor visión de cómo estaba desarrollándose el e-commerce en México, y incorporar talentos nuevos.
Increíble, Kenneth. En esta carrera, velocísima carrera que ha emprendido L'Oréal, una de las cosas que están invirtiendo es en tecnología, porque saben perfectamente que aunque es a través de online y que el e-commerce es el futuro, es el presente y obviamente el futuro de la compañía, ustedes han querido mantener las experiencias para las personas y han desarrollado tecnologías para que la gente pueda a distancia probar colores, probar todos los productos para tener esa experiencia y poder comprar con mayor certeza lo que él necesita, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de esas tecnologías, por favor.
Sí, absolutamente. Hay una visión que tenemos en la compañía, es que queremos crear lo que nosotros llamamos la beauty tech. Es decir, ser líderes en belleza, pero líderes en belleza apoyándonos también en las nuevas tecnologías y en la data. Estamos convencidos de que aquellas empresas que mejor conocimiento tengan de los consumidores y mejor trabajen con la data son las empresas que van a triunfar en los próximos años también. Y todos sabemos de ejemplos de empresas que eran líderes y que por no haber sabido tomar esa transición tecnológica, pues se quedan atrás y la tecnología puede ser muy disruptiva para muchas empresas tradicionales ya implantadas. Entonces sí, hemos invertido mucho en ese tipo de tecnologías, siempre con la idea de que el camino que recorren los consumidores y las consumidoras mexicanas tiene que ser lo más agradable posible, sea cual sea el entorno. De la misma manera que cuando alguien va a una tienda departamental y tiene a una dermoconsejera o alguien que le acompaña para elegir su producto, hoy en día pensamos que esa misma experiencia, esa misma calidad la tenemos que ofrecer a nivel online. Entonces, hemos trabajado en asociaciones con las grandes plataformas, pero en algunos casos, cuando pensamos que la experiencia es realmente única y exclusiva, vendemos directamente nosotros en nuestros propios sitios D2C y aportamos muchas herramientas de consejo. Entonces, como decías, hoy la realidad virtual permite, antes de comprar un producto, probarlo, probar cuál es el look de maquillaje. Puedo tener el look de una actriz conocida y decir, pues, ¿cómo me quedaría a mí ese mismo look o ese color en el cabello? Entonces, hay herramientas de este tipo y, sobre todo, hay muchas herramientas de consejo, porque hoy el marketing de advocacy es lo que prima, es lo que se está convirtiendo en la tendencia más fuerte en el mercado. Y, de hecho, hoy hablamos de e-commerce, pero estoy convencido de que, igual que está ocurriendo en otras zonas del mundo, la tendencia más fuerte que vamos a ver llegar en cuestión de un par de meses es el social commerce. Probablemente el año que viene más de un tercio del e-commerce venga liderado por empresas de social commerce, donde la gente no solamente puede acceder a los productos, sino que también tiene comunidades que le orientan, gente que le explica cuáles son los productos que funcionan, que no funcionan. Y con una cultura tan social como la cultura mexicana, yo creo que es algo que va a desarrollarse muy, muy fuerte.
Así es, sin dudas, esto es un hecho, porque sí somos muy chismosos, como diríamos acá en México, ¿no? Kenneth, una de las banderas de L'Oréal que promueve es la diversidad y el empoderamiento femenino. Incluso hay un premio para las mujeres en la ciencia, ¿no?, que busca con este objetivo. ¿Nos puedes contar los por qué y para qué estos esfuerzos? Sobre todo, ¿cómo contribuyen esas acciones en una industria acusada desde hace muchos años de reproducir viejos estereotipos de la mujer y de la belleza?
Sí, gracias, Genaro, por la pregunta. A ver, creo que es importante en cualquier compañía hoy en día, más allá del performance, más allá de las cifras de venta y de los resultados de la compañía, cada vez más los equipos lo que buscan también es un propósito. Entonces, nosotros reflexionando acerca de lo que podíamos hacer bien, decidimos darnos como misión el crear la belleza que mueve al mundo. Y eso significa que no basta con ser exitosos en ventas, sino que también tenemos un compromiso con la sociedad mexicana. Tenemos un compromiso con las mujeres, porque destacamos a las mujeres porque les debemos muchísimo y porque son las principales consumidoras de nuestras marcas. Y creo que tenemos un rol importante, y efectivamente la industria de la belleza ha sido criticada en muchas ocasiones por el peso que pueden tener los estereotipos en la gente joven, en cómo influencia la imagen de una persona. Y ahí es donde nosotros hemos querido insistir mucho en la importancia de tener una visión de la belleza que sea diversa e inclusiva. La realidad es que nadie tiene el monopolio de la belleza. Nadie puede decir esto es bello y lo demás no, sino que lo que es bonito en la belleza es que a la vez es algo que nos une y nos diferencia a todos. Y cada uno tiene su forma de belleza. Y de algún modo lo que queremos decir es, a través de nuestras marcas, de nuestros productos, uno puede alcanzar a ser como es, la mejor versión de uno mismo, o también como le gustaría ser, porque hay gente que le gusta más la transformación. Hay categorías como el maquillaje, por ejemplo, o la coloración, que de algún modo transforman la forma de ser. Pero lo más importante es resaltar que no existe un canon de belleza universal que sea superior a otros, sino que tiene que ser inclusivo y tienen que estar todos a gusto. Hay gente que le gusta ser más natural, hay gente que le gusta ser más extrovertida, y por eso también pensamos que no basta con una marca, sino que tenemos un portafolio de muchísimas marcas y tratamos, además del éxito comercial que logramos en el mercado, darles a todas un propósito y un valor añadido que contribuya también a mejorar la sociedad mexicana. Entonces, como decías, pues sí, hace 15 días tuve ocasión de entregar el premio que tenemos junto a la UNESCO de Mujeres para la Ciencia. Es un premio que ya llevamos 15 años celebrándolo en México, y básicamente la idea era premiar a chicas que quieren orientar su carrera hacia asignaturas científicas, porque hay un techo de cristal muy claro en ese tipo de profesión. Y bueno, las mujeres a las que hemos premiado son mujeres que ya son doctoras, que ya son consagradas, que han tenido éxito en su carrera, pero también hemos dado becas a estudiantes más jóvenes, y por primera vez nos hemos asociado con una ONG que se llama Bécalas para apoyar también a 500 niñas que quieran estudiar matemáticas, física, y que sepan que no existe un género predeterminado para ese tipo de asignaturas, sino que creemos realmente que el mundo es mucho más rico y vale mucho más la pena vivir si no nos privamos de la contribución de la mitad de la población, que son las mujeres.
Totalmente de acuerdo, Kenneth. Y además me parece que el foco es ahí, porque hay estudios que demuestran que cuando las mujeres se desarrollan en ciencia y tecnología, el efecto multiplicador es enorme en toda la economía, ¿no? Obviamente, muchas veces lo platicamos incluso aquí en este espacio con Melanie Devlin, no es por buena gente ni por buena onda, es porque nos conviene a todos este liderazgo femenino, este empoderamiento femenino y esta inclusión. Es buena para las economías del mundo, de cada país, y es bueno para toda la sociedad, ¿no? Al final, las empresas crecen más, los países crecen más, y por lo tanto la economía global también se desarrolla combatiendo otros problemas sociales que existen ahí, como la pobreza y la inequidad, ¿no?
Absolutamente.
Estamos platicando con Kenneth Campbell, él es CEO y presidente de L'Oréal en México. Vamos a nuestra segunda cápsula, Snacks de Inspiración, y volvemos con él. Gracias.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
El libro Lean In, de Sheryl Sandberg, pese a ser tradicionalmente muy leído por mujeres líderes, es uno de los preferidos de Kenneth Campbell. Sheryl Sandberg examina las razones por las cuales el avance de las mujeres hacia los puestos de responsabilidad está estancado. Explica las causas profundas y ofrece soluciones prácticas y aplicables para lograr que las mujeres alcancen su máximo potencial. La obra también cuenta cómo la directora de operaciones de Facebook forzó su camino. El libro comparte una filosofía muy profunda sobre cómo un líder puede ser genuino y mostrar su debilidad, sin perder la legitimidad frente a su equipo. Sandberg da consejos prácticos para el desarrollo de una carrera profesional satisfactoria, pero alienta a las mujeres a establecer límites y abandonar el mito de haber alcanzado todo.
Amigas y amigos de E-Commerce Rockstar, estamos platicando con Kenneth Campbell. Él es CEO y presidente de L'Oréal en México. Ha sido una plática, la verdad, muy sabrosa. Y vamos a la parte que más me gusta, la parte personal, la parte donde conocemos todavía más al líder que está detrás de este puesto, ¿no? Te quiero contar, Kenneth, que yo tuve la fortuna de entrevistar para Entrepreneur, por la revista Entrepreneur, a Jan Noël Dibet. Lo publicamos en la revista impresa. Todavía había revista impresa. Se parece que fue hace siglos. Él me comentó que en tiempos de crisis la venta de cosméticos se eleva, pues parte de su labor social es hacer sentir mejor a las personas, mejorar su ánimo y su autoestima. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Me gustaría que me contaras cómo hacen ustedes para comunicar en canales digitales esta parte importantísima de la misión de la marca L'Oréal.
Sí, absolutamente. Jan Noël es un gran amigo, fue mi predecesor y hoy está en Argentina. Y efectivamente, a lo largo de los años hemos visto que la industria de la belleza es una industria que resiste muy bien a las crisis. No es una industria que padezca con las crisis económicas, sino que año tras año el deseo que tiene la gente de cuidarse y de sentirse bien con uno mismo, pues es algo que toca cada vez a más personas en la población. Y por supuesto es válido para todo. Hay marcas que son más asequibles y marcas que son más exclusivas. Por supuesto que en función de la economía, pues no todas funcionan de la misma manera, pero de forma general los analistas económicos hablan a veces del lipstick index o el mascara index como un índice también para medir el desarrollo económico. De hecho, yo recuerdo que hablando con historiadores, por ejemplo, cuando uno quiere ver cómo se desarrollan económicamente a veces las sociedades, una de las formas que tienen de ver en qué nivel se encuentran es cuando miran en las fotos si la gente tiene una dentadura sana o no, o si le faltan dientes. Es una forma de ver claro el estado en el que está una sociedad. Entonces, sí, es verdad que el aspecto físico es una de las maneras de sentirse bien, no la única ni mucho menos, pero sí es importante dar acceso. Y precisamente cuando la cartera aprieta un poco y cuando la señora de la casa está tratando de sacarle mayor partido a cada peso, es verdad que se ahorra en muchas cosas, pero no se suele ahorrar en productos de higiene o en productos básicos como puede ser un champú, un jabón. Y en un producto de uso personal, pues que puede hacer que se sienta una mejor. Uno no puede a lo mejor viajar o comprar algo más caro, pero sí puede seguir comprando un producto de aseo personal que le haga sentirse bien. Entonces, efectivamente, funciona bien y los medios digitales tienen una función absolutamente primordial hoy en día para llegar a toda la población, porque yo creo que es la manera más eficaz que existe hoy en día en tocar a muchas gentes de forma muy personalizada. La gran diferencia que introduce la comunicación digital es que entramos en una era de comunicación de uno a uno, donde uno puede prácticamente pues tener esa conversación personalizada, de tratar de entender qué es lo que le gusta a Genaro, qué es lo que Genaro compra, qué es lo que Genaro necesita realmente y qué le podemos ofrecer que se ajuste realmente a sus necesidades. Entonces, creo que estamos entrando en una fase apasionante por eso, porque la digitalización nos permite dar un salto tecnológico en sociedades donde antes la única forma de conseguirlo era tener una interacción a través de una persona que iba a visitar a casa o de una tienda física. Hoy, desde cualquier lugar, se puede acceder con el teléfono o con otra herramienta a tener una conversación personalizada. Y aprovechamos, pues, Incluso en épocas de pandemia vimos cambios. Hay categorías sociales, pues la gente llevaba la máscara, entonces no usaba tanto pintalabios, no usaba tanto maquillaje, no salían, son categorías muy sociales. Pero sin embargo, otras categorías se desarrollaron mucho, como es el cuidado de la piel.
Al estar encerrados, ¿no?
Sí.
Kenneth, te has distinguido como líder por impulsar una cultura laboral que permite el desarrollo del talento y el potencial del equipo. De hecho, por eso fueron reconocidos por Expansión y Top Companies como uno de los 5 mejores espacios de trabajo en L'Oréal. También has dicho que en tiempos difíciles las personas muestran su verdadero carácter. ¿Cuál ha sido para ti? Me gustaría que nos contaras, esta parte es importantísima, porque creo que es la parte heroica que todos llevamos dentro. ¿Cuál ha sido la peor crisis que has enfrentado como líder y qué te enseñó de ti mismo y de tu carácter?
A ver, yo creo que no he vivido jamás nada parecido a los últimos 18 meses en mi llegada a México, porque nadie me había preparado nunca a dirigir un negocio a distancia sin conocer a las personas personalmente y atravesando una situación de crisis sanitaria como tuvimos tan fuerte. Entonces yo, si tuviese que elegir un ejemplo, pondría ese. He tenido retos a nivel de negocio en otros países, pero creo que ninguno ha sido tan desafiante como el de los últimos 18 meses. Y tengo que decir que el comportamiento de los equipos mexicanos ha sido absolutamente ejemplar. Ha sido increíble. Como digo, llego un 18 de marzo del 2020 a México, cerramos las oficinas. No así las plantas, tenemos una planta en San Luis Potosí, una planta en Xochimilco, ni la central de distribución, porque seguimos asegurando la actividad de la compañía, seguimos entregando productos, pero todo el personal administrativo, todos los equipos pasan a trabajar en modo remoto. Era una experiencia nueva, no sabíamos. Hemos criticado mucho a nuestros equipos IT durante el pasado porque no funcionaba todo como uno quería. Sin embargo, del día a la mañana, pues tenemos a 2.000 personas en México conectadas trabajando desde su casa. Tuvimos que hacer ajustes y la primera prioridad que tomamos fue la seguridad de los empleados. Claramente era lo más importante y creo que lo hemos hecho bien. Hemos tenido mucha gente que se ha infectado en estos 18 meses. Son más de 500 casos de personas que contrajeron COVID, pero afortunadamente la mayoría salió adelante. Hemos perdido algunos compañeros y eso es duro porque nadie estaba preparado para algo así. E incluso hoy seguimos con las mismas medidas de precaución sanitarias en todos los lugares de trabajo. Y se abre lo que todo el mundo llama hoy el modelo híbrido de trabajo. Nosotros en L'Oréal nos gusta usar más bien el término el best of both worlds. ¿Cómo hacer que en un futuro tengamos la flexibilidad de poder trabajar en modo remoto cuando sea necesario? Y tenemos una política flexible donde la gente pues, va a poder elegir trabajar desde casa si así lo desea, por ejemplo, 2 días a la semana o en horarios distintos. Creo que eso puede facilitar mucho a gente que tiene que cuidar a personas en casa o que tiene niños. No hay que olvidar que México ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha cerrado completamente las escuelas durante más de un año.
Así es.
Y eso también impacta muchísimo la forma de trabajar de las personas. Y de hecho, en mi caso, yo creo que los que más han sufrido la pandemia han sido los más jóvenes, que no estaban acostumbrados a no tener interacción social y a estar encerrados durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo insistimos en la importancia de seguir viéndonos en la oficina, de tener la oportunidad de colaborar y de trabajar juntos. En estos 18 meses he integrado a muchísimas personas nuevas a la compañía. Es difícil crear ese sentimiento de identidad con la empresa cuando uno no ha estado nunca en contacto con ninguna otra persona.
Así
entonces,
es.
Para eso, todas esas personas es importante también tener un lugar en el que saben que, pues, que van a interactuar con otras personas. Y por lo general, para todos nosotros, el placer de estar juntos físicamente supera con creces todo lo que hemos logrado hacer a pesar de lo que las tecnologías facilitan. Hemos tenido reuniones por Zoom muy eficaces, pero hemos entrado también en un modo de trabajo más estresante porque estábamos prácticamente always on y muy rápido tuve que insistir en poner límites, porque no sabíamos cómo trabajar desde casa. Es decir, no es porque estamos trabajando desde casa que podemos tener reuniones interrumpiendo el horario de comida o llamando a la gente más tarde cuando tienen mucho que hacer también en casa. Entonces, hemos ido aprendiendo paso a paso y creo que estamos ya en una fase donde nos hemos acostumbrado a esta forma de trabajar y le vemos muchísimas ventajas, pero volví a abrir las oficinas físicamente y de hecho hicimos una mudanza y cambiamos de oficinas, nos fuimos a oficinas nuevas y son estas las que ganaron el premio como un superespacio de trabajo. La idea fue diseñar algo completamente distinto, mucho más lúdico y con espacios mucho más colaborativos. Nos dimos cuenta que no necesariamente necesitábamos tener cada uno un despacho, sino que lo que hemos invertido mucho en, pues yo diría que casi un tercio del espacio son las cafeterías y los comedores y los lugares comunes, porque al final es donde se da la interacción, donde las ideas surgen, mucho más que cuando todo el mundo está en su propio despacho. Entonces hemos roto con todo eso y son unas oficinas mucho más modernas y mucho más divertidas porque animan a trabajar en equipo. Entonces ya nadie tiene su espacio propio, sino que puede elegir la zona donde se quiere instalar. Lo que sí hay son muchísimas, muchísimas zonas de reunión, muchas burbujas y muchos lugares donde no puede colaborar, manteniendo la distancia de momento porque sigue siendo importante.
Claro, increíble, Kenneth. Ya en la recta final de la entrevista, Kenneth, me gustaría que me compartieras con nuestro auditorio, ¿qué te inspira? ¿Qué te da fuerza todos los días para levantarte y dar lo mejor de ti?
A mí lo que me inspira claramente es mi equipo. Ver que más allá de los resultados que logra la compañía, cuando uno tiene la posibilidad de influenciar la vida de personas y mejorarlas en su entorno directo, es extremadamente de agradecer. Y ver cómo los equipos se desarrollan y aportan soluciones nuevas a las que uno no habría llegado por sí solo, es algo extremadamente, extremadamente agradable. Entonces, es lo que a mí me inspira. El día a día que paso con los equipos, la interacción con ellos, es lo que a mí me da ganas de seguir.
Claro, es una retroalimentación. Tú los inspiras y ellos te inspiran a ti. Me gustaría que como cierre de la entrevista nos dejaras un mensaje inspirador. ¿Qué le dirías para inspirar a los líderes, las y los líderes del e-commerce que nos están escuchando en estos tiempos tan retadores que estamos viviendo?
Concretamente en la parte de desarrollo e-commerce, lo que le diría a la gente es que hay que tener convicciones y hay que creer en el sueño. Creo que una de las cosas más importantes para lograr el éxito en este entorno es eso, es tener una visión muy clara de qué es lo que puede representar el éxito a medio y largo plazo y luego no dejarse llevar por ninguna otra influencia, sino persistir en los esfuerzos. Yo dije claramente cuando llegué que el e-commerce iba a ser el mayor vector de crecimiento para L'Oréal en México en los próximos 5 años y todo lo que hago está destinado a alcanzar eso. Y de nuevo, no me obsesionaría necesariamente con los timings. La cuestión no es si llega 3 meses antes o 3 meses más tarde. La cuestión es, una vez que emprendemos este camino, ya no hay vuelta atrás. Creo que los consumidores están cada vez más convencidos de la experiencia online. Tenemos que seguir trabajando en mejorarla, tenemos que seguir trabajando en hacerla más interactiva y que se hable también con las tiendas físicas. Pero si tengo un consejo que dar, no soy nadie para dar consejos, pero sí creo que algo que da buenos resultados es ser muy consecuente, estar muy enfocado en la importancia que tiene la aceleración digital en las compañías de hoy. Y cuando uno tiene esa idea, pues los recursos llegan.
Claro, con el foco claro, todo empieza a ocurrir, ¿no?
Absolutamente.
Kenneth, ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, Genaro.
Amigos, amigas, esto fue E-Commerce Rockstars, otro episodio padrísimo con Kenneth Campbell, CEO y presidente de L'Oréal en México. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos muy pronto. Hasta pronto.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.